Abramos nuestras Biblias al capítulo 1 de la primera de Juan. Oremos. Padre Celestial, Padre, nuestra alabanza y nuestra adoración para oír desde el cielo. Sabemos que pasaremos este libro rápidamente, en una forma rápida. Con todo y que esto, vamos a encontrar verdades en él. Verdades que tú tienes para nosotros hoy, durante esta temporada de nuestra vida. Padre, tú conoces nuestra posición. Tú conoces las cosas con que estamos tratando, los problemas que tenemos que confrontar. Debido a la economía, hay incertidumbre acerca del futuro. Pero Padre Santo, estamos contentos y convencidos que nosotros sabemos el fin de la historia, porque conocemos tu libro. Y en ti tenemos toda nuestra esperanza. Gracias, Padre Santo, por estos corazones hambriados, hombres y mujeres fieles que vienen para oír de tu palabra en este estudio bíblico. Es parte de nuestra alabanza y adoración hacia ti. Y venimos para comprender todos reunidos estas joyas que están escondidas en las Escrituras. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Como todos sabemos, había tres socios en el círculo de Jesús, muy cerca del Señor Jesús. Esto era Pedro, Santiago y Juan. Las historias, las cartas de Pedro ya las vimos la semana pasada. Pero sabemos que Juan y Santiago eran hermanos e hijos de Zebedeo. Y Jesús les dio un hombre nuevo. Les llamó los hijos de trueno. ¿Por qué les dio este título, hijos de trueno? Porque parece ser que eran muy fuertes. ¿Ustedes recuerdan la historia que aparece en el capítulo 9 de Lucas? Estaban caminando hacia Jerusalén. Jesús tenía sus intenciones bien puesto en de que tenía que ir a Jerusalén y tenía que pasar por Samaria. Y todos sabían ellos que no Jesús no iba a ser bien recibido. Fue Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, que sugirieron al Señor Jesús: Señor, ¿crees que debemos de pedir que llueva fuego del cielo, así como lo hizo Elías? Como lo hizo Elías. ¿Qué tipo de discípulos eran estos? Después de eso, yo me imagino que este par de Santiago y Juan, llamados hijos de trueno, estaban vestidos de una forma muy exótica, con quizás vestiduras con pieles, pinturas. Pero el Evangelio de Juan y estas tres epístolas y el libro de Apocalipsis los escribió Juan, el mismo que nos escribe aquí. Así que en los Evangelios, él se da el título: yo soy el discípulo amado del Señor. Recordamos que fue el que se recargó en el seno del Señor en la última cena. Por eso, interesantemente, encontramos que Juan se da este título en el Evangelio de Juan, de que Juan mismo se escribe y dice: todos son discípulos, pero yo soy el discípulo que Dios amaba. Esto es hermoso, porque debe de ser una verdad para todos nosotros. Yo te puedo decir que nosotros somos los que Jesús ama. Así que Juan adquiere el amor de Dios y lo personifica. Sabemos que en esta carta primera de Juan no hay ninguna introducción formal como encontramos en otras cartas, como típicamente comienza, sino que tiene un tono muy típico, un tono muy familiar, como el padre al hijo. Se cree que Juan ya era un anciano cuando escribió esta carta primera de Juan, y segunda y tercera de Juan y el libro de Apocalipsis. Quizás ya estaba en la edad como de 80s, 90s, a lo mejor no más de 90. Con todo esto sabemos que Juan era uno de los más jóvenes de los discípulos del Señor. Esta carta Juan la escribe con un tono muy tierno. Recordamos que el término padre se oye varias veces. El término hijitos también lo encontramos aquí. Por lo menos 7 veces. Usa diferentes palabras que en nuestro idioma es, que es en griego es tecnia, o sea, ustedes nacidos de nuevo, que quiere decir paidia, quiere decir niños, los nacidos, los recién nacidos. Así que colectivamente está diciendo hijitos. Hay otro término que aquí se, es muy particular en los escritos de Juan, que lo encontramos 6 veces, y esto, amados, dice amados, por 6 veces se puede encontrar. J. Bernie McGee decía, ahora mis hijos amados, cuando él predicaba en la radio. Juan utiliza este término que quiere decir en el idioma agapitos, que quiere decir mis hijos. Por eso vemos las veces que oyemos este término, mis hijos. Y sabemos que hay una leyenda, no sé qué tan cierto es, pero uno de los padres de la iglesia escribió que Juan era un anciano que ya estaba tan grande que no podía ni andar, se le tenía que ayudar, literalmente a veces que lo tenían que cargar para que llevarlo a los lugares que él quería ir, para llevarlo de un lugar a otro donde él quería estar, para predicar y enseñar. Así que Juan siempre repetía y decía, mis hijitos, ámense los unos a los otros. Esas eran palabras de ánimo. No decía Juan, ¿qué es lo que están haciendo? O que no están haciendo lo que deben decir, sino que se refería a ellos y se dirigía con la expresión, hijitos o amados. Una forma muy tierna de dirigirse a sus oyentes. Este libro no tiene una estructura que típicamente encontramos. Este libro lo podemos definir o delinear en 4 epístolas nos revoluciona. La primera de Juan nos revoluciona, nos anima. Algunos comentadores que escribieron acerca de la Biblia y tratan de delinear este libro se ven forzados a delinearlo, pero la mejor forma que podemos ver este libro, viéndolo en una forma de remolino, yo le llamaría a la primera de Juan un libro revolucionario, porque encontramos una serie de revoluciones o remolinos, 4 diferentes remolinos que cubren la misma verdad una y otra vez. Les diré por qué les hablo de esto. Una vez que lees primera de Juan, te detienes y dices, ¿qué no habíamos oído esto ya? Lo repite otra vez, esto es lo que hace Juan. Lo forma en una forma revolucionaria. Lo une, lo entreteje, como entretejer circos, los y círculos. Y entre más lo explica en una forma más honda y más clara. Así que cubre estas verdades 4 veces y cada vez que lo menciona lo presenta más intensamente. Veamos cómo están entretejidos estos círculos. Capítulo 1, verso 1 a capítulo 1 y verso 16. Encontramos el primer círculo. Y luego, del verso 17 hasta el capítulo 3, encontramos el segundo círculo. El número 3 es capítulo 4 y el círculo número 4 lo encontramos en el capítulo 5. Las mismas verdades, pero vistas desde diferente ángulo. Son verdades básicas que él menciona y repite y repite. Sobre todo nos está diciendo que la oscuridad confronta la oscuridad. Los hijos de Dios confrontan a los hijos del diablo. Nos presenta la sanidad en diferentes círculos, en una forma entretejida. Este es un libro bastante revolucionario que nos trae verdades claras, vistas desde diferente punto de vista y que debe de revolucionar tu vida, debe de revolucionar tu relación con Dios, tu relación con la gente, tu moralidad y tu hogar. Son las razones por qué Pablo escribió, las razones por qué Juan escribió este libro. Recordemos una canción que cantaban los Beatles. Hablaban de revolución y esta revolución debe de cambiar el mundo. Ustedes dicen que quieren ver una revolución, pero nosotros ya tenemos el plan. Así que Juan tenía un plan. Ofrece una forma revolucionaria de vivir. Y cubre lo básico que nos debe de transformar y lo cubre en cuatro diferentes círculos. ¿Por qué está escribiendo Juan este libro? Parece ser que cuando Juan escribió este libro, había ya unos ataques muy fuertes en contra de la verdad, así como Jesús, Pedro, Pablo y Juan habían ya escrito. Porque para este tiempo, para esta edad de la iglesia, ya había herejías en la iglesia en Éfeso. Una cosa que ustedes van a describir de que Juan toca. Conjunta y entreteje las verdades, tiene su forma especial de explicar y decir, y nos lleva a una equivalencia tan simple que nos dice, esta es la verdad, es tan simple, y nos lleva a ver la relación con Dios y nuestras relaciones con nuestros prójimos. Capítulo 1 y verso 1, lo que era desde el principio. Parece que era el Evangelio, como él comenzó su Evangelio en el principio, era la palabra. Lo que hemos oído, que hemos visto con nuestros ojos, lo hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada, la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. O se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Algunos de los agnósticos, que explicaré un poco después, negaban ciertas verdades acerca del Señor Jesucristo. Algunos negaban que era Dios, a otros negaban que era hombre. Por esa forma en que negaban, Juan les está diciendo, Jesucristo es un poco más que un ejercicio teológico. Yo estuve allí, nosotros oímos, nosotros lo tocamos y oímos esta palabra de vida. No la recibimos de alguien más, sino que nosotros lo vimos. Jesús, Juan vio a Jesús cara a cara. Juan comió en la misma mesa con Jesús, vivió y viajó con Jesús por 3.5 años, y aún Juan da testimonio que se recargó en el seno del Señor, en la cena del Señor. Quizás ustedes se preguntarían, ¿qué sucedió con estos apóstoles en aquel momento que ellos en verdad entendieron con quién andaban? Cuando ellos llegaron a entender, este es el mismo Dios en carne humana. En verdad que estamos andando y oyendo a Dios directamente. Recordamos que el Evangelio dice, ¿qué clase de hombre es este que aún la tormenta le obedece? Dice Juan, lo que hemos oído. ¿Qué es lo que Juan oyó? Cuando Juan estaba allí, cuando Jesús predicó el Sermón del Monte. Juan estaba allí cuando Jesús presentó su discurso en el aposento alto en los capítulos 13, 14 y 15 de Juan. Juan oyó las parábolas, todas las parábolas que el Señor Juan las oyó. Y él las estudió. No solamente esto, sino que también Juan dice, con nuestros propios ojos vimos. ¿Qué vio Juan? Vio cosas como, o cosas que él nunca había visto. vio cómo él sanaba a los enfermos, levantaba los marcos, los mancos. Jesús caminó en agua, Jesús se transfiguró. Cuando estaba con Elías y Moisés, Juan vio todo esto y más, que no nos explica aquí en su evangelio. Juan dice, y lo hemos visto, dice, en el verso 1 dice, nosotros lo vimos. Dice, nosotros mismos lo vimos. ¿Qué quiere decir con que nosotros lo vimos? Dice, lo que hemos visto. Dice, es como lo que vemos cuando vamos a un teatro. De ahí surge el término teatro. Cuando una persona va a un teatro, viene, admira y está viendo. O sea que la palabra yo vi es observar intensamente, estudiar lo que estás viendo. Cuando una persona científicamente investiga, ve, examina. Y también Juan dice lo que nosotros tocamos. Pablo está diciendo y guarda esto como un golpe. Dice, todos sus sentidos de Juan estaban fijos en el Señor Jesús. Y él les escribe para contradecir a los agnósticos. Dice, yo vi y oí, yo estaba ahí. Yo lo toqué. Mis manos lo palparon. Quizás eso sería la introducción a este libro. Cuando Juan escribió este libro fue por 5 razones. Vamos a ver estas 5 razones. Vamos a pasar y ver las 5 razones principales por qué Juan escribió este libro. Y encontramos que Juan menciona estos 5 puntos y los toca. Y su intención es que nuestra vida sea revolucionada con estas enseñanzas. Número 1. Estas verdades básicas van a revolucionar tu vida. Verso 2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Él va a utilizar este término varias veces. Verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Es como está diciendo, y no practicamos la verdad. Verso 7, pero si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La palabra clave aquí es compañerismo. Es una gran palabra muy común que es compañerismo o comunión. Básicamente está diciendo que estaban en comunión. Les voy a decir lo que comunión no quiere decir. Comunión no quiere decir que nos reunamos para tomar café y comer donas después del servicio. Lo que Juan está diciendo aquí nos está mostrando que tenemos compañerismo, comunión con el Padre a través de Jesucristo y con otros cristianos. Todos somos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Que esta comunidad que nos une es la comunión con Dios y con su gente, con su pueblo. Quizás alguno de los eslabones más débiles en la iglesia en nuestros días es el área de compañerismo. Quiero decir que la gente debe de venir a la reunión para el compañerismo, debe de venir para relacionarse. Es una de las áreas donde a veces fallamos. Este es un mundo que estamos viviendo. Es un lleno de instituciones. Como vemos, nos metemos en la internet y televisión y nos encontramos en una institución única para cada quien. Así que muchas iglesias, cuando se van organizando, al ir creciendo, quieren establecer más organizaciones, más estructuras. Todo es bueno e importante, pero lo más importante es la relación de la iglesia. Tener esa comunión que Dios intenta que tengamos. Parece ser que es muy fácil ir a la iglesia, pero no es fácil ser la iglesia. Una de las razones por que Juan escribe, dice, yo les declaro, y este libro está lleno de verdades básicas y debe de revolucionar nuestra comunión. Número dos. Esta será una razón más por Juan escribió este libro. Estas verdades básicas deben de revolucionar nuestro gozo. Verso 4. Dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Que ustedes estén satisfechos, llenos. De modo que funciona la autenticidad. No un Jesús agnóstico, sino que el Jesús auténtico produce comunión auténtica con Dios y con la iglesia. Esto nos produce un gozo auténtico. No puede haber gozo mientras que no haya relación con Dios y estar en comunión con el pueblo de Dios. Esto es el pensamiento que Juan nos quiere enseñar aquí en el primer capítulo. Les voy a decir, el gozo es una señal infalible de la presencia de Dios y nuestro compañerismo como hijos de Dios. Si conoces y estás en la presencia de Dios, no puedes estar desconectado de la iglesia de Cristo y vivir una vida completa, es lo que Juan está diciendo. Les escribo esto para que tengan gozo y tengan compañerismo y comunión entre todos ustedes. Billy Sandy escribió y dijo, si alguien no tiene gozo, su cristiandad está floja y se le está escapando. Históricamente, los cristianos tienen una vista o un concepto de la iglesia. Yo recuerdo haberle dicho a alguien cuando yo vine a ser cristiano en tiempos diferentes. Yo no puedo decirles, oh, lo siento. No pueden entender. Desafortunadamente, a través de la historia ha habido gente que no ha podido entender el plan de Dios. Se creen que deben de ser muy serios, muy santuchos, no pueden ni siquiera decir un chiste. Entonces se encuentran viviendo una vida cristiana muy amarga. Si ustedes conocen gente así, que hasta aprietan sus labios a propósito para no decir nada, ellos simplemente están diciendo, yo soy cristiano y espero que Dios me lleve al cielo. Yo le diría, qué forma tan triste de ser, vivir una vida cristiana. D.W. escribió, dijo, Mark Twain escribió y dijo, este libro te separará del pecado y el pecado te separará de este libro. Hay verdad en esto. Estas verdades básicas a las que Juan escribe deben de revolucionar nuestra amistad, revolucionar nuestro gozo, y estas verdades básicas deben de revolucionar tu santidad. Capítulo 2 y verso 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesucristo es el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. Juan dice, yo les estoy escribiendo estas cosas para animarlos a que tengan gozo. Esto quiere decir que si tú y yo podemos entender este mensaje, podemos ver que el pecado se disminuye. Dale Murray escribió y habló acerca de la Biblia. Dijo, este libro te va a guardar retirado del pecado, o si no, vas a continuar en el pecado. Esta es una de las verdades que encontramos en 1 de Juan. Dice, le escribo estas cosas para que no pequéis. Básicamente, estas verdades tienen que llevarnos a la santidad. Capítulo 3 y verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Ven como aquí nos dice, verso 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. So, el pecado singular es la raíz, plural son los actos o el fruto de la raíz. El pecado esclaviza a la persona o a toda una nación. Entonces el pecado es basado según la raíz. Cuando una persona peca, la raíz continúa ahí por nuestra naturaleza y no tienes ese fruto que debes de tener. Una vez más, todo esto flota del mismo principio, de acuerdo con Juan, de nuestra relación con Dios y la relación con Jesús y la relación, nuestro compañerismo con el pueblo de Dios. Y esto produce santidad y en turno produce gozo. Juan va a mencionar esto bastantes veces en su carta. ¿Pecado? El pecado es un concepto que no es popular en nuestros días. Ustedes estarán de acuerdo que el promedio de la gente mundana niega que existe pecado. Niegan lo que es pecado. Porque ellos no sienten esa culpabilidad cuando caen en el pecado. Esto es resultado de la vida en que han vivido. La alusión, por ejemplo, a la teoría de Charles Darwin. Charles Darwin hablaba de la evolución, de la teoría de la evolución, y a través de todas sus enseñanzas nos da a entender que el pecado en verdad no es pecado. Esa es una ideología pagana. Si ustedes viajaran a diferentes partes del mundo, o podrían ver otros sistemas de creencias. Por ejemplo, en el hinduismo, el pecado y lo maligno son términos que ellos usan, porque ellos dicen, para ellos es relevante. Ellos dicen que si de veras fallas en esta vida, siempre tendrás esperanza de tener oportunidad de segunda vida, porque ellos creen en la reencarnación. El unitarismo básicamente dice, describen su creencia en diferentes formas. Dicen que el hombre básicamente es bueno y que el hombre se puede salvar a sí mismo. Es lo que creen los unitarismo. Y también la ciencia cristiana enseña que son una alusión. No son ni científicos ni cristianos. No sé por qué ellos se refieren a esto. Son como llamarles nueces grises. ¿Por qué se les llaman nube gris? Porque nueces grises no son ni uvas ni son nueces. Y los y la ciencia cristiana no son ni una ni otra cosa. Simplemente están grises. Son las nueces grises del mundo cristiano. Porque ellos niegan la verdad del cristianismo. Ellos se centran en el... Por eso es que Mary Baker, Eddie Patterson y Glover Fry tenían problemas de tratar en su trato con los hombres. Enseñaban que lo maligno y lo bueno era alusión. Reconocen y lo niegan. Lo que debían de haber hecho es arrepentirse y hacer lo que Juan dice, cambiar su estilo de vida. Número 4. Estas verdades básicas pueden revolucionar tus perspectivas o tu discernimiento. O sea que tus gozos y tus esperanzas o tus discernimientos. Vamos a ver el capítulo 2 y verso 21. Dice, no os he escrito como si ignoréis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Verso 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en ella. Aquí es donde vemos que la carta en estos 4 ciclos toma un tono muy paternal, muy tierno, muy pasional. Y a veces hasta se ve argumentario, donde que cuando conocemos la verdad la tenemos que cuidar. Uno de los temas de este libro es discernimiento. Durante toda tu vida tienes que mencionar la verdad. Por estos agnósticos que se meten en la iglesia. Estos que han tratado de engañarlos, capítulo 4, verso 1, falsos profetas, capítulo 4, 1 al 7, dice que estos cayeron de la verdad como demonios, y dice, no eran de nosotros y están en el mundo. Capítulo 4, verso 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O que Jesucristo verdaderamente era humano. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene, que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. ¿Por qué es que Juan utiliza este lenguaje tan fuerte? ¿Qué es lo que está viendo? ¿Qué está pensando? ¿Por qué les llama agnósticos? Este grupo llamados agnósticos, en la palabra griega quiere decir el saber, porque estos individuos argumentan, aseguran que todo entiende, que tienen una sabiduría filosófica. Dice que ellos fueron influenciados por los filósofos griegos, principalmente los filósofos como Plato, que enseñó y dijo, él enseñaba que una filosofía doble, que todo era malo, toda la materia era mala. Había diferentes grupos, soridocélico, Sorintia Doselico. Este fue un individuo que patrocinó estos grupos. ¿Dónde estaba este individuo? En Efeso. Era un super enemigo del apóstol Juan. Él enseñaba que Jesús no era Dios, que Jesús había sido una persona que había nacido de la relación de José y María, y que el poder vino a ser Jesucristo en el acto del bautismo, cuando la Escritura dice que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, y que a este punto el Cristo entró en él, pero que antes de la crucifixión el Espíritu Santo lo había abandonado. Esto es lo que enseñaba este Sornita Disílico. Había, el otro era Docetivo. Este Docetivo se le llamó Gnosticismo Docético. Él enseñaba acerca de Jesús y enseñaba que Jesús en verdad no era humano, que parecía ser humano, que cuando lo veías parecía un humano, y le hasta decía él, es una persona. Y él decía que toda la materia o lo material era maligno, el espiritual era bueno, así que si Jesús era Dios, no podía tener un cuerpo material. Ellos negaban que Jesucristo había venido en carne. Por eso es que dice, si ustedes niegan que Jesús estaba en carne, entonces ustedes todavía no están en Dios. Juan nos está diciendo, entiendan que yo lo vi, lo palpé, comí con él, lo observé, y sé que él era la palabra de vida. Por eso es que Juan es escribe en el Evangelio, dice, y la palabra vino a ser carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, la gloria como el Hijo unigénito de Dios. Primera de Juan capítulo 4 dice, no crean en todo lo que oyen, nomás porque alguien dice, yo soy cristiano, como decían los agnósticos. Juan va a decir, tienes que conocer y probar los espíritus con lo que tú ya sabes y conoces. Tú ya conoces la verdad. Tienes que calificarlo. No porque un individuo se pone un vestido muy bonito y hasta usa un cuellito blanco y hasta usa un peinado muy impresionante. No por eso él está predicando la verdad. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Tengan cuidado de los falsos profetas que van a venir a ustedes como ovejas con pieles de ovejas. Cuando estas personas nos tocan la puerta, naturalmente no dicen, yo soy una lobo, sino que tú sabes bien que son ovejas y no vas a esperar que digan, be, 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 porque eso es lo que quisieran hacer para convencerte que son representantes de Cristo. Tú lo que tienes que pensar en lo que ellos te están diciendo. Y cuando ellos te dicen, Dios te bendiga, entonces tú dices, ¿son nacidos de nuevo igual que yo? No. No porque sus nombres son tan hermosos y hablan tan hermoso, los vas a creer. Aún mienten el nombre de Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes el grupo que visitó Pablo, que se llamaban los de Berea, en el capítulo 17 de los Hechos? ¿Cómo ellos escudriñaban y eran hombres inteligentes que los de Tesalónica, porque ellos estudiaban la palabra de Dios y escudriñaban las escrituras diariamente para saber si lo que nosotros les enseñábamos estaban de acuerdo con las profecías? Estudien la profecía, estudien las escrituras, no importa quién sea el que se las traiga. Entonces, esto debe revolucionar tu vida cristiana. A la misma vez, yo les puedo decir que sean humildes. Muchos ministros lleva tiempo para desarrollar la humildad. Tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos representando la verdad, que no ofendamos a alguien a propósito, sino poder discernir. Pregúntate a ti mismo, ¿todo lo que yo entiendo es verdad? Tienes que tener cuidado y ser humilde. En otras palabras, somos las ovejas de Dios. No seas ovejas que les gusta atacar, porque no hay nada más peor que una oveja ataque. No quieres tú atacar a nadie. Dice que tenemos que ser sabios como las palomas, pero no causarle problemas a nadie como una serpiente. Este revolucionario debe de revolucionar nuestra vida. La razón por qué Juan escribió esta carta es: estas verdades básicas deben de revolucionar tu aseguranza, lo seguro que te sientes en Cristo. Si regresamos al capítulo 2. La palabra entender o conocemos aparece 32 veces en la primera carta de Juan. La palabra sabemos o conocemos aparece 22 veces en el libro de Juan. Dice, nosotros sabemos, capítulo 2, verso 3, en esto sabemos si guardamos sus mandamientos. Verso 5 de capítulo 2. Por esto sabemos que estamos en Él. Por esto sabemos que estamos en Él. Capítulo 3, verso 14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque nosotros amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano no está en amor. Verso 18. Hijitos, no amemos solamente de palabra y de lengua, sino en verdad. Verso 19. En esto conocemos que somos de la verdad. Capítulo 3 y verso 24. El que guarda sus mandamientos permanece en él y él en él. En esto sabemos de que estamos en él, por el Espíritu que nos ha dado. Capítulo 4 y verso 2. En esto conoced el Espíritu de Dios, el Espíritu que confiesa que Jesucristo vino en carne. Verso 11 de capítulo 4. Amados, si Dios nos ha amado, nosotros debemos amar unos a los otros. En esto sabemos que conocemos a Dios porque nos amamos el unos a nosotros. Verso 13. En esto conocemos que permanecemos en su amor porque nos dio de su Espíritu. Capítulo 5 y verso 13. Dice, estas cosas que les he escrito, que creen en el Hijo de Dios, esta es la razón por qué escribió 1 de Juan. Estas cosas les he escrito que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que ustedes sepan que tienen vida eterna. Y continúes creyendo en el Hijo de Dios. La palabra aquí, sabemos, es tener un conocimiento absoluto de que tienes vida eterna. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. De acuerdo con Juan, la vida de nosotros no está fundada en algo débil, sino en una confianza fuerte y bien asegurada. Yo quiero que ustedes sepan que están salvos, que están asegurados, que han pasado de muerte a vida. Yo quiero que ustedes entiendan cómo deben entender. Yo recuerdo, antes que yo fuera creyente, yo buscaba, leía, y yo buscaba al Jesús en la Biblia. Fui a uno de los clérigos en mi iglesia. Cuando yo le pregunté y le dije, yo apenas era un jovencito, ¿qué me va a pasar cuando yo muera? Entonces, ¿cómo puedo saber que cuando yo muera voy a ir al cielo? Me sorprendió la respuesta de este clérigo. Yo esperaba que me dijera algo definido y me dijo, ojo a ojo conmigo, dice, no puedes saber hasta que te mueras. Entonces yo le contesté, perdóneme, pero ¿no cree usted que eso va a ser demasiado tarde saber que yo estaba equivocado? ¿Usted no cree que si Dios es Dios, si Él se ha podido revelar que Él es Dios, no nos puede revelar lo que debemos de hacer para estar con Él para siempre? Él afirmó, nunca podrás saber hasta que mueras. Juan le contestaría a este señor, usted está equivocado. Podemos saber, por eso les escribo para que ustedes sepan. Yo se los diría a ustedes de esta manera. Si esta noche no estás seguro de que vas al cielo, si no estás absolutamente cierto y seguro de que si tú mueres vas a Dios, al cielo, no te vayas a dormir hasta que hagas la paz con Dios y te asegures que vas a ir a Dios. Esta noche tú debes de tener, tú debías de tener esos malos sueños que te molestan porque no sabes si vas a ir al cielo. Lo más peor que te puede suceder es que te va a suceder después de que mueras, y cuando ya te mueras, en saber que estabas equivocado y que nunca fuiste salvo. Por eso es que Jesús dijo, yo preferiría que no estuvieras tibio, ni frío ni tibio. Yo mejor desearía que fueras frío o caliente y no tibio. Porque una persona que está frío, pues sabe que está frío. Necesito calentarme. Pero si está suficiente caliente para saber la verdad, eso es peligroso. Juan te está diciendo, les escribo para que sepas. Si tú tienes que decirlo con toda confianza, soy cristiano. Si yo te pregunto a ti, tú eres americano, tú no me vas a decir, espero serlo. ¿Qué quiere decir? ¿No estás seguro si eres americano? ¿Nunca has visto tus certificado de nacimiento o dónde naciste? Juan nos da 5 pruebas en este libro para que tú y yo sepamos que somos salvos, que hemos pasado de muerte a vida. Número 1, obedeces a sus palabras en el capítulo 2 y verso 3. Obedeces a su palabra. Es una forma muy fácil de asegurarte en dónde estás. Mi vida no es perfecta, pero obedezco lo que él dice. Generalmente, número 2, ¿crees en sus verdades? Capítulo 3 y verso 12, capítulo 5, verso 13, lo básico. ¿Crees en sus verdades? Estás esperando su regreso, capítulo 3 y verso 3. Algunas traducciones dice que no es común, pero creemos en la carne esta esperanza. Prueba número 4. ¿Estás de acuerdo, viviendo de acuerdo a sus enseñanzas? Capítulo 3 y verso 24. ¿Amas a sus hijos o los hijos de Dios? Capítulo 3 y verso 19. Esto es el fruto de la raíz de nuestra fe, nuestra justicia. Cuando Dios estaba testificando en una ocasión, una persona me preguntó, ¿cómo sabes que eres salvo? Yo le dije, eso es fácil. Yo estaba ahí cuando esto sucedió. Yo recuerdo de una forma clarísima que sucedió durante y después de mi salvación. No solamente mi mente cambió, yo sé lo que sentí. Es el deber a la segunda parte, pero yo vi cómo mi vida cambió. Ustedes podrían preguntarle a mi familia, a mis amigos que vieron el cambio en mi vida, pero yo estaba ahí. Yo sé que esto tomó, que algo sucedió. Yo te pregunto, ¿estás seguro de que eres salvo? ¿Estás seguro que has sido convertido? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque unos han tenido una conversión cultural. Quiere decir que estás de acuerdo con la cristiandad. Te envuelves en actividades cristianas. Te envuelves en la cultura de los cristianos, en derredor de la iglesia, pero en verdad no has nacido de adentro, no has nacido de nuevo, ni has nacido de lo alto. Tu vida no ha cambiado. No has visto un cambio personal. Número 2, algunos tienen conversión ceremonial. Pasan por ciertos ritos, por ciertas ceremonias, y ellos se aseguran y dicen, fui bautizado, fui confirmado, pasé por esta ceremonia, por este ritual. Entonces, esto es una conversión ceremonial. Pero nunca tuvieron un arrepentimiento que se requiere. Hay conversión cultural, conversión ceremonial, y otras gentes tienen conversión emocional o mental. Se forzan porque alguien le dice, vente, ándale, ora esta oración, y la hacen, y esto es a veces peligroso, porque si puedes tú convencer a alguien, quiere decir que alguien te convenció también a ti. Puedes usar tu razonamiento y persuadir a alguien, pero no ha nacido del Espíritu Santo. No se ha comprometido con el Señor Jesucristo, no ha hecho una decisión, no ha cooperado con el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Allá por 1700 o siglo XVII había un predicador puritano que dijo, o escribió, nadie camina tan de acuerdo con Dios como este que está seguro de el amor de Dios. Este libro nos trae 4 remolinos, 4 verdades básicas. Cada una de estas verdades revoluciona y revoluciona y revoluciona nuestra vida. Espero que así sea, porque La cristiandad, en verdad, es una verdad filosófica. Ustedes quieren vivir una vida a contra de las enseñanzas y caminos mundanos. Comprométete y entrega tu vida al Señor Jesucristo, y el Señor continuará y hará el resto. Oremos. Padre Celestial, te damos la gracia por estas verdades de la carta primera de Juan. El discípulo que al Dios de que Jesús amaba, dice que él vio y él oyó, y dice que él sintió, lo tocó, lo estudió. Estudió al Jesús en la carne, siendo, y él asegura que era hombre y era también divino. No tenemos la misma habilidad de que Juan tiene, de que él estuvo allí. Pero otro de sus apóstoles, Pedro, también dijo, al que no hemos visto, y así le amamos, y nos regocijamos con un gozo incomparable, Señor. También nosotros hemos sentido su toque, hemos oído su palabra, hemos oído la palabra predicada, y hemos sido confirmados en nuestros corazones, hemos experimentado todo su amor. Padre, estamos agradecidos por todo esto. Estamos agradecidos, Señor, por los cambios de que Juan escribe, y que tenemos compañerismo nosotros, y que nuestro gozo es cumplido, y que somos santos por nuestra obediencia, y que tenemos discernimiento espiritual, y que estamos asegurados y ciertos. Todas estas cosas son parte de nuestra creencia en Cristo. Padre, yo te pido por aquellos que no han llegado a este nivel, que no han podido experimentar la revolución interior en su corazón, que quizás están aquí esta noche, y que admiten que no han aceptado al Señor Jesucristo, y que no intenten negarlo, y que no nieguen de que si viven en pecado. Porque Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y nos limpia de toda injusticia. Ustedes se encuentran hoy donde hay el negocio original y principal es el perdón. Ustedes experimentarán su presencia, la presencia de Jesucristo, lo sentirás en tu corazón, te da una sensación de santidad, una sensación de gozo, y todo esto es resultado de tu entrega a Jesucristo. Estas son las verdades de que Juan nos escribió. Señor, el que Juan nos haya escrito y menciona cuatro veces estas cosas una y otra vez, es una indicación de que somos cristianos maduros, y que no nos debemos de conformar con oír el mensaje solo una o dos veces, sino que se nos debe de recordar una y otra vez. Así como Jesús dijo a la iglesia de Éfeso, recuerda de dónde caíste. Si haces esas primeras cosas, Padre, regrésanos a esta vida simple, a lo básico, a tener compañerismo contigo, compañerismo los unos con los otros, y los hermanos, los hijos de Dios que están y estamos en este mundo. Padre, yo te pido que si algunos que nos están escuchando esta noche se han distanciado de ti y no se sienten seguros de que si esta noche mueren, o quizás cuando mueran, no van a ir a la presencia de Dios. Padre, yo te pido que obres en sus corazones. Padre, yo te pido que hagas una obra en sus corazones para que ellos cooperen y que vengan a reconocerte y aceptarte y que caminen por tu amor. Padre, yo te pido que hagan esa decisión y se comprometan, que nazcan, que tú nazcas en el corazón de esa persona y que descubran que tú los has escogido. Gracias por la obra que tú estás haciendo en estos corazones y continuarás haciéndolo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.